Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues son ya las 12 y 5 minutos de la mañana.
¿Estabas en Canarias?
No, estaba en Babia. Se me está pasando, Belén Almonacil, la mañana volando, ¿eh?
¡Hombre!
Porque estamos hablando de un montón de cosas. A mí todas las cosas me parecen interesantes y se me está haciendo muy cortita
pues
la mañana.
Pues traemos todavía más, pero antes, oye, ya que estoy aquí voy a hacer una llamada de atención sobre lo que va a suceder en torno a la 1:10 aproximadamente de la tarde. Aprovecho para recordar que seguimos teniendo esas entradas para disfrutar del Parque Warner. Vale, que tenemos una entrada cuádruple para que podáis ir en familia y que tenéis que dar con la respuesta a una pregunta que yo hago en un momento determinado dentro de ese cómo hemos cambiado. Las series están siendo protagonistas. 628-091-117 es nuestro número de WhatsApp, 628-091-117, para que lo vayáis apuntando, que jugaremos en torno a la 1:10. Y que voy a dar una pista ya.
A ver.
Hoy me siento generosa.
Venga.
Hoy la serie va a tener que ver con matrimonios. Venga, y hasta ahí puedo leer. No voy a decir nada más.
Bueno, vaya birria de pista, Belén.
Oye, perdona.
Mira, dime una serie que yo te digo, vamos, 200 series con matrimonios de protagonistas.
Ayer me adivinaron la de Twin Peaks muy rápido. Así que no voy a dar pistas más fáciles, ¿eh? Yo creo que la de hoy. No sé. Es fácil, pero puede ser difícil. Es difícil, pero puede ser fácil. No lo sé. Luego me vais escuchando que ahora, en lugar de series, voy a hablar de una película, de un mediometraje que yo creo que a todos, los de una generación determinada, nos llegó al alma. Nos la dejó así como un poquito apretadita ese alma. Nos dio un poquito de pánico. Y yo creo que más de uno cogió claustrofobia a las cabinas telefónicas. Esta era la banda sonora, así comenzaba esa bonita película, veíamos, yo os voy poniendo imágenes. Bueno, pues un lugar muy concreto de
era
Madrid,
corto,
con pisos,
¿no?,
alrededor, un mediometraje.
Sí, bueno.
Ahí era un poquito más largo, pero vamos, daba igual la duración. Yo solo quería que se acabara y por Dios que acabara bien.
Si es una duración de estas de películas de 2 horas y pico, que yo me traga algunas, esta situación en una de 2 horas y pico, vamos, sale la gente con ganas de ir al psiquiatra directamente.
Todo empezaba, bueno, pues con un camioncillo de estos pequeños, ¿vale? Iba una cabina telefónica para los jóvenes que nos estén escuchando, decir que hubo un tiempo, ¿vale? Esto es importante recordarlo. Hubo un tiempo en que la gente no tenía teléfonos móviles. Hubo un tiempo en el que incluso había personas que no tenían teléfono fijo en su casa, ¿vale? Y existían unas cosas que se llamaban cabinas telefónicas, que tenían 4 paredes, cristales, y que se cerraban para que tú tuvieras tu intimidad. Y echando unas moneditas, que a veces se tragaba la máquina y no había manera de hablar con nadie, tú podías hablar con otra persona que estaba en un teléfono fijo.
Y que cuando tragaba la moneda era patente y notorio durante la llamada.
Sí, hombre, claro. Y ponías todas las monedas seguidas, ¿vale? Para que fuera cogiendo y no se te
acarrelito.
Exacto. Y no te quedaras sin monedas mientras durara esa conversación. Bueno, pues en ese momento estamos en el que llega a una plaza de Madrid una cabina para uso y disfrute de todos los madrileños. Y, bueno, pues un señor, poquito a poco, va paseando por allí. Ese señor es José Luis López Vázquez, nada más y nada menos. Y decide hacer una llamada de teléfono. Se mete en la cabina, no le cogen el teléfono, se quiere ir. Y entonces se da cuenta de que la puerta no se abre. Por ahí empiezan a pasar de vez en cuando incluso algunas personas.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un fuerte. Poquito, un poquito!
Vamos a tirar los dos.
¡Venga, ayude, ayude!
Yo también tiro.
Venga, los dos, ¿eh? A la vez. Vamos. ¡Ayudos arriba! ¡Así, así!
Eso es, hombre, empuje usted.
Pero fuerte. Venga, va.
Y cada vez se va congregando más gente alrededor y todo el mundo intentando ayudar. Bueno, algunos intentando ayudar y otros pasando un poquito de la situación porque les daba más o menos lo mismo lo que pasara a ese pobre señor. Bueno, la cabina, estrenada en el año 1972, consiguió ganar un premio Emmy. La cabina la realizó Antonio Mercero, ese gran cineasta. Y bueno, pues de alguna manera hay quien quiera rendirle un homenaje y quien quiera además demostrar que en Madrid se han grabado, se han rodado muchas películas. películas. Es el caso de David Linares, que está recogiendo firmas a través de change.org, pues para conseguir que esa cabina de teléfono vuelva a tener un lugar en nuestro Madrid, a ser posible en la misma plaza donde se puso por primera vez. Bueno, pues era una plaza muy pequeñita, que es un lugar pues prácticamente privado, que pertenece como a unos bloques de edificios, está muy cerquita de San Bernardo, ¿vale? Pero parece que está como alejada, o sea, es un lugar muy extraño porque está en pleno centro de Madrid, pero parece como aislado. David Linares está con nosotros. David, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Buenos días, Begoña.
Más o menos esa es la zona, ¿no?, donde estaba esa cabina y donde queréis que se vuelva a poner esa cabina.
Eso es. La plaza donde rodó Antonio Mercero la cabina en el año 72, que ya han pasado décadas, está en la calle Rodríguez San Pedro, en una plazoleta sin salida, un callejón sin salida amplio, podríamos decir, que está entre el número 6 y el número 8. Cuando rodó Mercero la cabina en aquella época, la plaza estaba un poco más saneada, no sé si era una plaza pública, privada. Lo cierto es que ahora eso es lugar privado, que es como el hueco que queda entre tres edificios, y debajo hay un garaje y chimeneas. Entonces, la idea original, como tú bien decías, Belén, era situarla ahí. Pero al ser una zona privada, esta idea ha evolucionado a situarla en alguna plaza cercana del sitio de Chamberí, que es un barrio precioso, como todos los de Madrid,
sí,
y que tiene unas plazas súper bonitas. Entonces, la idea es situarla cerca, pero en un lugar que tenga acceso libre a todos los madrileños.
Vale, porque la idea es que se convierta en un reclamo, y yo no sé si una servidora al menos se atrevería a meterse dentro para hacerse una foto e inmortalizar ese momento.
Yo me atrevería, pero dejaría el pie un poquito por fuera para que, en el caso de que venga una corriente de viento, no se cerrara. O sea, los antecedentes nos dicen que si entramos en la cabina hay que ser muy valiente o muy precavido, o las dos cosas, ¿eh?
Un rodaje que duró muy poquito, 7 días tan solo ahí en esa plaza, y que de alguna manera, bueno, pues retrata esa angustia, ¿no?, que tuvo este hombre que se quedó ahí encerrado. No vamos a decir el final por si alguien no lo ha visto o por si le apetece revisitarlo, que no me gusta a mí lo de hacer spoiler, aunque sea ya un mediometraje del año 72, siempre es recomendable volver a revisitarlo, pero que era una situación totalmente angustiosa.
Eso es, era angustiosa, y además hay que destacar el trabajo que hizo José Luis López Vázquez, que fue capaz de, casi sin texto, ser capaz de reflejar mediante la mímica, mediante la expresión, todos los estados de ánimos por los que pasa, ¿no? Pasa desde el principio por la sorpresa de quedarse encerrado, y después la angustia, la desesperación por ver que no hay salida, que no puede salir, y que la gente que empieza a rodearle, los vecinos de la zona, que están muy bien dibujados por Mercero, en lugar de ayudarles, lo que hacen es que le observan como una atracción de feria, se ríen de él, lo señalan y se entretienen, y nadie hace nada por intentar ayudarle, o los que lo intentan lo hacen sin mucha maña también.
Oye, David, ¿cómo va la recogida de firmas? ¿Va bien, no?
Pues mira, estoy muy contento. Esto comencé con ello hace unas semanas, hace algo más de un mes. Empezó esto de una manera casual. Yo jamás imaginé que una pequeña idea que había tenido yo en mi casa, un día que estaba en pijama, iba a tener tantísima repercusión. Ahora mismo tenemos 5.000 firmas en change.org, y no solo eso, no solo ha conquistado esta petición la ilusión de tantísimos madrileños, sino que ha llamado la atención de empresas como Telefónica, que es una empresa gigantesca, la Academia de Cine también me ha dado su apoyo, y estoy muy contento con todo lo que está pasando.
Ahora hay que conseguir que finalmente se haga realidad, porque con estas firmas lo que tú pretendes es que el ayuntamiento ceda el sitio.
Eso es. Entonces, lo último que ha pasado, casi esta semana, es que partidos políticos de Madrid me han llamado y me he reunido con ellos, que me parece algo increíble.
Bueno,
jamás
bueno.
Pensé que iba a verme en despachos con políticos, que no sabía si ponerme traje de chaqueta.
O en pijama, como habías gestado la idea, ¿no?
O el pijama que me dio suerte. Entonces, me he reunido con Sofía Miranda de Ciudadanos, que ha sido muy amable, he estado en contacto mucho, y luego estaré con ella esta tarde con Mar Espinar del PSOE de Madrid. El Grupo Popular de Madrid también me ha dado su apoyo. Entonces, lo que ha pasado esta semana ha sido que estos tres grupos, que han hablado entre ellos, que me parece muy bonito, que grupos que opinan distinto se unan por una cosa tan bonita y algo cultural, me parece algo
bellísimo. Van a tener que dar las gracias, además,
por sentarse
a hablar de algo y estar de acuerdo en algo.
Eso es, y también a ellos, se han portado muy bien todos. Entonces, esta semana han registrado una propuesta en el ayuntamiento que se vota el martes que viene. Entonces, teniendo en cuenta que es una propuesta que firman tres grupos, que ya forman mayoría, porque son tres, es una propuesta que va a salir. Y además, ayer tuve la noticia, pude hablar con alguien del ayuntamiento que vino a verme a un acto que hicimos en la Fundación Telefónica. Vino alguien, un asesor del ayuntamiento, a decirme que estaban encantados con la propuesta y que también querían participar. Entonces, es muy buena noticia porque una cabina para Mercero, por así decirlo, tiene el sí de los cuatro grupos que forman el consistorio madrileño, de PP, PSOE, Ciudadanos y ahora Madrid. Y me parece una noticia buenísima para la cultura, para el cine, para mí, para Mercero y para todos los madrileños que van a poder disfrutar de un trocito de nuestra historia.
Me imagino que fue la cabina y que fue Mercero, porque Mercero acababa de fallecer, ¿no?, cuando de repente te vino esa idea, aunque no sé por qué precisamente la cabina y no cualquier cualquier otra cinta en la que él ha participado.
Eso es, porque siempre que pensamos en Mercero nos viene a la cabeza Verano Azul, ¿sí?, toda la razón del mundo, o Farmacia de Guardia, ¿no?, por esos personajes, esas sintonías, esas historias tan cotidianas que nos representaban a todos en algún momento. Pero La Cabina, que fíjate que es una película que ganó un Emmy, que es la única, me voy a atrever a decir algo, que es la única serie, película o producto audiovisual español que tiene un Emmy en este momento, que a veces se nos olvida. Antonio Mercero ganó un premio Emmy,
¿sí?,
estaba un poco olvidado, entonces entendí que se unían dos cosas. Quería recuperar un poco esta película que quedaba un poco en el olvido de Mercero, aunque todo el mundo la recuerda cuando lo mencionas, y también ocurre que La Cabina es como algo muy icónico, ¿no?, algo muy fácil de reproducir, muy llamativo, es un color rojo. Además, ahora que se están retirando y se van a retirar absolutamente todas las cabinas de España, me parecía como muy bonito decir, vamos a retirar las cabinas, pero yo quiero pedir una que no se va a retirar, que va a ser la cabina de Antonio Mercero.
La cabina de Antonio Mercero, a partir de ahora, y teniendo en cuenta que esto está funcionando, ¿te planteas seguir buscando, qué sé yo, iconos para conseguir que Madrid sea un punto de referencia y que se atraiga a más personas con otros objetos que recuerden a otras películas que se han rodado en Madrid?
Claro, Madrid me parece, aparte de una ciudad preciosa, que es donde yo nací, además justo nací en Chamberí, muy cerca donde se rodó La Cabina, Madrid me parece que es un gran escenario cinematográfico, y no solo de películas españolas, las que todos recordamos, La Comunidad de la Iglesia, Abre los ojos de Amenábar, Piedras de Ramón Salazar, de Almodóvar también, sino también se ruedan películas internacionales. Hace poco, hace un par de semanas, estaba pasando por Lavapiés, y estaban rodando Terminator 6 en la calle Amparo.
¿Ah, sí?
Es una calle que todo el mundo la conocerá, que es pequeñita, una calle, pues eso, de barrio. Y en esa calle la habían pintado entera de colores, los típicos colores llamativos mexicanos, alegres. Las tiendas se habían convertido en tiendas mexicanas, ponía jugo de frutas, no sé qué, de tarot, o sea, que era como muy muy México, y la habían convertido en México. Entonces me parece que esas cosas a veces pasan inadvertidas y que es bonito, ¿no?, para la gente que viene de fuera, pero sobre todo es bonito que nosotros los madrileños pues disfrutemos de estos escenarios y sepamos, ¿no?, qué película se hizo, qué profesionales madrileños trabajaron allí, de quién fue la idea, qué actores, qué actrices, ¿no? Entonces me parece que eso deberíamos cuidarlo un poquito más y creo que se va a hacer.
Bueno, pues nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el martes. Parece ser que sí, que esto va a salir porque tienes el acuerdo de los cuatro partidos implicados, de los cuatro partidos que forman parte de nuestro Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, no obstante, pues eso, en el momento en el que se produzca ese sí conjunto, ese sí unánime, nosotros lo contaremos aquí en Buenos Días Madrid. David Linares, que mil gracias por haber estado con nosotros.
David.
Le hemos perdido momentáneamente. Ay, ¿se habrá quedado encerrado en la cabina?
No.
¿Y se ha quedado
sin
dinero?
Se ha puesto pijama y se ha vuelto a pensar que le sale muy bien.
Oye, una cosa,
David, si nos estás escuchando, mil gracias por habernos atendido y enhorabuena por esa iniciativa que ha logrado poner de acuerdo a todos los grupos municipales en el ayuntamiento, porque evidentemente es una idea fantástica, yo creo, ¿no? Que a nadie le puede parecer
mal. A mí me parece
mal.
Muy bonito. La cabina de Mercero que estará en Madrid y el martes que podremos contarlo, porque será ya el sí definitivo. Que me voy, pero luego vuelvo.
Venga, pues hasta luego.
Hasta
gracias,
luego.
Belén.
Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
este
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Doce y 21 minutos prácticamente de la mañana, y saben que siempre hay veces que pasamos por momentos que nos hace falta, bueno, pues una ayuda. Alguien que nos dé un consejo sereno, sabio, experimentado. Y nosotros tenemos a la persona que tiene un consejo útil, práctico y además acertado para casi todas estas situaciones. Hablamos de nuestra psicóloga de cabecera, de María Jesús Alabarreyes. Muy buenas, María Jesús.
Muy buenos días, Begoña.
Es que hay veces que no sabe uno cómo actuar, porque la vida te pone situaciones, no es verdad, te pone situaciones o te pone personas sí. Al lado que dices, ¿cómo haría yo para lidiar con este problema o con esta persona? Y hablamos hoy de un tipo de personas muy particulares, de las personas narcisistas.
Sí. Esas personas que, tú fíjate, hace poco me preguntaban y me decían, oye María Jesús, ¿cada día hay más narcisistas? Y yo les decía, digo, no, lo que pasa es que cada vez los identificamos mejor, ¿no? Que es un punto importante. Pero es verdad que son personas que pueden hacer la vida muy difícil, es decir, son personas que se sienten tan superiores, tan por encima de los demás, que suelen actuar además con muchísimo egoísmo, que tienen como una especie de falta de sensibilidad, ¿no? Un poquito por el resto de la humanidad, que son tan sensibles al elogio, al halago, que buscan constantemente la atención, que de verdad piensan que han sido como ungidos, ¿no? Que vienen aquí, son como personas especiales, están ellos y luego en otro escalón estamos de alguna manera los demás, ¿no? A ver, son personas que la verdad es que resultan muy difíciles. Resultan muy difíciles en el trato cotidiano con ellos, pues oye, cuando los tienes en el trabajo, como compañeros, vecinos, pueden resultar insoportables en la convivencia, además, más a nivel familiar en ese punto. Pero fíjate que son personas que normalmente causan como estragos, no suelen venir. Luego contaremos algunos casos en los que sí que nos piden ayuda especial, pero no suelen venir ellos tanto a las consultas de psicología. Y sin embargo, el tema lo hemos sacado porque hay mucha gente que lo que te dice es, pero ¿cómo hago, por favor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con este compañero, con este familiar? ¿Cómo hago con este jefe? Que es que no sé cómo poderlo abordar, ¿no? Me está machacando literalmente la vida. Es decir, son tan poco colaborativas, son personas muy egoístas, son tan autoexigentes con los demás y tan autocomplacientes con ellos mismos, que llega un momento que además tienen muy claros sus objetivos, lo que quieren conseguir. Oye, y esto es un ejemplo de el fin justifica a los medios, ¿no? Les da igual contar de salirse más o menos con la suya. Y les da igual, desgraciadamente, cómo se suelen sentir las personas que están a su alrededor.
Ya has dado un par de pistas, ¿no?, sobre cómo pues identificar a una persona narcisista, pero claro, no es lo mismo que sea, porque decías, cuando te toca aguantar un familiar, un jefe, una pareja, pero claro, es que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo actuar en las relaciones, por ejemplo, cuando son una relación social de un compañero de trabajo, uh-huh, o cuando es tu pareja o cuando es un familiar? Habrá que actuar de distinto modo, me imagino.
Claro, claro. Decíamos que en general pueden resultar muy insoportables y desde luego presentan muchos problemas en este tipo de relaciones. Es decir, comentábamos, exigen toda la atención para ellos, absolutamente. Desvalorizan tanto a nivel social, por ejemplo, a los que están alrededor, que buscan un protagonismo tan constante gente que, mira, llega un momento que los demás terminan absolutamente hartos de ellos, ¿no? Es decir, no son empáticos, no les importa para nada los problemas de los otros. Es muy curioso porque cuando vienen, por ejemplo, al psicólogo, acuden para quejarse de cómo actúan los demás. Esto es curiosísimo, ¿no? Es decir,
lo de la paja y la viga, ¿no?
Sí, sí. A veces vienen porque tienen problemas de conducta y a lo mejor incluso sus allegados les han dicho que oye, les han dado un ultimátum, ¿no? Pero siempre es quejarse. Y otras veces también es verdad que buscan cómo poner fin a un tratamiento, a una depresión y sobre todo problemas de pareja. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes las rupturas con los narcisistas. Es decir, y las rupturas tanto a nivel de amigos como a nivel más de afectividad íntima de pareja. Caen en contradicciones, es decir, fíjate, una de las cosas más curiosas con los narcisistas es eligen a una pareja o a un amigo muy singular por sus características, digamos, especiales.
¿Qué
pero
buscan?
Después, a ver, buscan a alguien con brillo, ¿sabes? O sea, uh-huh. les gusta la gente que llame la atención, que parezca que tengan un cierto liderazgo, pero sin embargo luego no soportan que les presten más atención a estas personas que a ellos. Es un uh-huh. tema curiosísimo. Y se ofende mucho con quien, por ejemplo, pretende pedirle cuentas de sus conductas, ¿no? Conductas a veces muy egocéntricas, muy explotadoras, y además responden con auténtico desdén. Comentamos que una de las características de la persona egoísta es, de la persona narcisista, es su egoísmo, con lo cual siempre decimos en las relaciones de pareja, cuando nos viene una pareja, fíjate, lo primero que hacemos es al que no es narcisista le decimos, bueno, mira, vamos a tener unas sesiones contigo extras para entrenarte, porque con la persona narcisista, como va a decir, que prácticamente no tiene que modificar nada, va a ceder en muy poquito para que solamente a través de tu conducta, con muchísima inteligencia emocional y además, digamos que alejándote un poco emocionalmente, vas a conseguir que la relación pueda funcionar. Si no, las posibilidades son muy poquitas.
Fíjate, eso cuando tienes una pareja narcisista. Sí. ¿Y cuándo es tu jefe?
¿Cuándo es tu jefe? Mira,
porque tú te puedes separar o puedes intentar arreglarlo, pero claro con el jefe hay que tragar muchas veces más, ¿no?
Hay un tema muy curioso y es el narcisista en el trabajo siempre es insolidario, siempre. Es decir, pueden llegar a trabajar intensamente, pero solamente para tener reconocimiento, ¿no? Cuando no son jefes, bueno, aquí son terribles, ¿no? Es decir, porque pueden pensar que como son especiales, oye, todo lo que son trabajos más rutinarios y tal, con ellos no va, ¿no? Les debe de exceptuar de alguna manera. Y además, cuando no son jefes, ellos normalmente traspasan esos límites de autoridad, ¿no? Es decir, quizá tomen decisiones que no les corresponden, falten al respeto, pero por lo general no les gustan esas posiciones donde ellos sean más subordinados. Cuando tienen autoridad, atendiendo a tu pregunta, Eoña, cuando son jefes, pueden ser tremendos, es decir, con frecuencia utilizan el poder para explotar a sus subalternos. Es decir, son malos compañeros y son peores jefes. Exigen toda la atención, desvalorizan a los otros, la gente termina absolutamente hartos, no son empáticos, les da igual. Es decir, ellos son jefes, tienen siempre una estrategia y un objetivo, normalmente muy ambicioso, pero muy bien definido, y las personas que les rodean son simplemente como fichas que están ahí para conseguir esos logros. No le pidas humanidad, no le pidas empatía, no le pidas sensibilidad, porque realmente no la tienen. Solamente responden cuando se dan cuenta que con su conducta no van a conseguir sus objetivos y no tienen más remedio que intentar adaptarse.
María Jesús, te iba a preguntar, porque esta persona que... ¿Te acuerdas la canción de Cecilia, no? Lo del niño en el bautizo, sí. La novia en la boda, el muerto en el entierro.
En el
que
entierro.
Es un poco lo que son los narcisistas.
Sí.
Yo me imagino que esas personas son así desde pequeñitos y que quizá cuando han sido personas, niños muy mimados, que se les ha uh-huh. tenido, pues, hecho siempre caso o siempre se les ha atendido cada capricho, pues se han acostumbrado a eso y lo siguen exigiendo cuando son adultos. ¿Hay maneras de evitar criar a un niño que luego va a ser un adulto narcisista?
Fíjate, yo te diría que además habría que empezar aquí porque luego el papelón que tenemos es enorme, luego ya veríamos cómo actuar como adultos, ¿no? Pero cuando son niños se les suele ver.
Se les ve el plumero, ¿no?
Sí, sí, Begoña, desde muy pequeñitos, es decir, desde muy pequeñitos son chulitos o chulitas, en ese sentido, es decir, van un poco por la vida como diciendo, aquí estoy yo desde el principio, van con unas llamadas de atención a los niños cuando son pequeños son de una creatividad inmensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre se las apañan para ser centro de atención. Mienten, mira que los niños normalmente mienten bastante a partir de los 2 años y medio. Bueno, estos mienten casi más que hablan, de alguna manera. Les importa un bledo un poquito todos los demás, ¿no? Hacen unas fabulaciones, es decir, a sus padres, por ejemplo, les pueden contar unas cosas que dices, mira que son ingenuos y se las creen, ¿no? Pero en el trato, por ejemplo, pues hoy en la escuela infantil, en el colegio, de ¿cómo actúas con ellos? Retírales la atención. Es decir, con un niño narcisista que está constantemente buscando la atención, mostrándose por encima de los demás y tal, lo que le tienes que demostrar es que solo te voy a prestar atención, fíjate, cuando tengas algún tipo de conducta solidaria. Cuando tengas algún tipo de conducta de colaboración con los demás. Mientras cojas y levantes la mano, o ni la levantas, que hablas directamente y tal, te voy a decir que ni caso. Es decir, con los niños, con las niñas narcisistas, es donde más tenemos que aplicar la extensión. ¿Qué quiere decir? No hagamos caso, no les prestemos atención cuando ellos nos están demandando, salvo que sean, digamos, entre conductas nobles o cosas ya pues bastante razonables en ese punto. Entonces, son niños normalmente muy sobreprotegidos, sí. Y cuando digo niños, es niños y niñas. Sí, es decir, les hemos dado demasiado y demasiado de más a cambio de nada. Les hemos premiado mucho, les hemos alabado en exceso. Es decir, lo que hay que hacer es justo lo contrario, ¿no? Cuando prácticamente te hacen ese tipo de comportamientos y además de desvalorizaciones sobre los que tienen a su alrededor, oye, niños y adultos, ¿eh? Es decir, este te puede decir que el tío, el primo, el que sea, el abuelo, que no tiene ni idea de tal. Tenemos que mostrarnos totalmente tajantes. Es decir, hay que inculcarles un mínimo de humildad en ese punto y dices, pero vamos, de una forma constante, porque el narcisista es muy perseverante y ante eso tiene que ver que no nos va a engañar y se lo tenemos que decir. Es decir, le tenemos que decir constantemente, mira, cuando haces ese tipo de comentarios, cuando te pones de esa manera, no nos gustas nada. Nada. La gente además va a llegar a un momento que te va a rechazar con toda la razón. Te pones insoportable. No eres ni mejor, ni superior, ni tal. Esto es algo que dices, no les vamos a machacar. ¿Qué va? ¿Qué va? En absoluto. Te aseguro que tienen recursos y defensas suficientes. Y al contrario. Es decir, como les gusta mucho la atención, pues una vez que les veas que están tranquilos, hombre, qué bien estás hoy. Y no te quiero decir si ha hecho un mínima ayuda cambios, y tal. ¿No? Claro, pero te digo de verdad. Es decir, son muy tremendos. Pueden ser líderes, porque normalmente tienen bastantes recursos, pero son líderes muy negativos. Entonces hay que estar muy atentos, por ejemplo, en el marco un poco de los colegios, para que no tiren y abusen de los demás, es que por lo que decimos, ¿no? En ese punto.
¿Y
no
tiene solución un narcisista? Me refiero, ¿se puede dejar de ser narcisista?
Pues es complicado.
O hay que adaptarse e intentar adoptar una serie de pautas para no volverse majara, ¿no?
Efectivamente, es decir, a ver, va a depender más, fíjate, de lo que haga su entorno que de ellos mismos, que es como que la cabra tira al monte, ¿no? Como que constantemente van a intentar llamar la atención. Lo que pasa es que como son listos, si tú en el medio se lo pones muy tajante, sí que terminan reaccionando. Y sobre todo lo hacen a nivel de pareja, cuando ya ven que la situación es insostenible, ceden un poquito, pero están siempre como agazapados. Es decir, siempre decimos, a ver, que son difíciles de tratar, porque además no admiten su problema. Es decir, ellos comentábamos que normalmente se niegan a venir a los psicólogos para que les ayudemos a superar las dificultades que presentan. Y con ellos, ¿qué es lo que más funciona? Las normas. Las normas hechas de una forma además persistente, el establecimiento de unos límites muy claros, muy, muy adaptados un poquito, bueno, pues a lo que ellos están presentando en ese momento, pero muy continuados en el tiempo. Es decir, por ejemplo, a nivel familiar, que me decías, a ver, aquí los límites tienen que estar clarísimos entre todos los miembros de la familia. Y aquí me refiero no solamente a hermanos y padres, todos los que intervienen. Es decir, hay que adoptar una serie de pautas comunes para protegerles precisamente de esa actitud muy invasiva, poco comprensiva, que tienen un poco con los demás. Es decir, tenemos que hacer frente a su falta de empatía, incluso de sensibilidad, con conductas tajantes, Begoña. Es decir, que no le dejen espacio a la manipulación, que no le demos ni un margen de confianza que ellos entonces solamente van a utilizar para imponer sus criterios y su visión del mundo. Hace no mucho me decía una persona, claro, pero entonces con mi hijo narcisista es que no voy a poder bajar nunca la guardia. Y yo le decía, pues no. Es decir, desgraciadamente no, porque en el momento en que la bajes te va a coger de nuevo tres cuerpos, ¿no? Es decir, a ver, tenemos que recordar que la persona narcisista tiende a ser manipuladora, por lo que tenemos que estar muy alerta sobre todo a esos primeros signos. Es decir, pueden ser muy halagadores en un momento determinado, cuando quieren. Pueden ser hasta seductores y cautivadores, ¿eh? Con lo cual, cuidado. Es decir, actuemos de forma inmediata y sobre todo les tenemos que sorprender cuando están en esa fase de halago y tal con nuestras reacciones. Es decir, os comentaba, mienten mucho y no van a dudar en utilizar sus mentiras para conseguir sus propósitos, ¿no? Con lo cual, en cuanto algo nos resulte algo extraño con una persona que tengamos alrededor narcisista, es decir, por favor, no le otorguemos el favor de la credibilidad, porque entonces vamos a caer en sus manipulaciones, ¿no? Es decir, ante esa falta de sensibilidad y de objetividad que tienen, no podemos responder con afectividad. Fíjate que los psicólogos siempre decimos, habla mucho mejor en plan positivo y tal. Bueno, con los narcisistas no. Es decir, tú respondes con afectividad y entonces has caído en esa especie de telaraña que ellos tejen un poco con sus fabulaciones o sus manipulaciones. Es decir, no nos podemos confiar porque cuando creamos que se han vuelto como más humanos, más sensibles, normalmente Begoña es una estrategia. Es decir, están como agazapados esperando un poco la oportunidad de volver a atacar y de reconquistar un poco esas prebendas. Sí, lo decíamos, ¿no? Es decir, el narcisista es egoísta y responde mejor a la firmeza que ante la paciencia o la generosidad. ¿Se pueden volver algo mejor? Sí. Y hay momentos cuando tienen, por ejemplo, fracasos importantes que están como en un periodo de aletargamiento. Pero ojo, porque van a volver, ¿eh? Es decir, están tan creídos de sí mismo, de esa superioridad, que llega un momento que es que no se sienten mal invadiendo a los demás o haciendo que todo el mundo trague con cosas que no quieren, que ese es el problema fundamental. Por eso te digo, ¿lo tienen difícil? Sí. ¿Actuemos desde pequeños? Por supuesto. Con los adultos, si los tenemos en nuestra familia, en guardia permanente. Si es a nivel de amigos y tal, me temo que llega un momento que nos van a durar poco, porque llega un instante que los demás se empiezan a alejar, ¿sabes? Les empiezas a poner excusas porque dices, a nadie me obliga a tratarlos. Y si es con un jefe, como tú muy bien decías y tal, cuidado, porque bastante si quieren ellos, no les halaguemos. Ellos van a buscar colaboradores, personas que dependan de ellos, que les hagan mucho la pelota, que tal, no sé qué. No lo hagas, por Dios. Porque cuanto más
alimentar débil, a la bestia.
Claro, cuanto más débil te veas en eso, cuanto piensan, esta persona por aquí, más te van a machacar. El narcisista jefe solo va a respetar mínimamente al que vea que tiene mucho carácter, que es capaz de hacerle frente, pero que lo hace con mucha inteligencia. Es decir, tiene un punto débil. Y es cuando le dejas en ridículo. Cuando tú tienes un jefe que coges y dice algo y tú con muchísima educación y tal, pero se lo planteas de tal forma que se da cuenta que acaba de hacer el ridículo, en ese momento se va a enfurecer mucho, pero te va a respetar. Es la mejor fórmula que realmente tienes. Y pon distancia. Y nunca creas que va a ser tu amigo. Va a seguir siendo tu jefe, te va a utilizar. No caigas en esas conductas un poquito más ingenuas y no le des nunca tu afecto. Le puedes dar tu trabajo, pero no tu afecto.
Pues intentaremos recordar esos consejos cuando nos topemos con un narcisista. Muchas gracias, María Jesús Álava Reyes, por habernoslos dado.
En
gracias.
Eso estamos. Seguimos en contacto
la semana
y seguimos
que viene,
con
no te
podcasts.
Vas todavía de vacaciones, ¿no?
En absoluto. ¿Cómo os vamos Genial. A dejar aquí?
Pues vale. Nada, y con esos podcasts para, si tenemos alguna que dijo, pues se vuelve
eso
a escuchar
es,
y ya se tiene claro. Gracias, buenas semana.
Un abracito, Begoña. Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. ViajesDominicanaTours.com, número uno en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en Renfe.com. Renfe.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Cada vez que me mira el reloj y me acusa de mi despiste, quiero ser un leve cristal que la transparencia viste. Sé que hay tiempo que exprimir, pero no es la eternidad. Y no encuentro la señal, pero el corazón resiste. Dame tu mano, vamos a caminar.
Ay, ¿quién nos tiende la mano para caminar, para emprender nuestro nuevo camino? Pues nada más y nada menos. A mí me encanta. ¿Qué? Rodrigo Mercado.
Sobre ella vamos nadando. Sé que hay ideas que exprimir solo por necesidad. Y no encuentro la verdad, pero
la verdad es que a Rodrigo Mercado le conocemos ya desde hace unos cuantos años, ¿eh? Todo hay que decirlo, primero con su banda, después en solitario. Hemos comprobado cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Yo creo que esto lo hacen absolutamente todos los músicos.
Si no es que se han muerto.
Sí, equiligua. Y a mí me da la sensación de que por fin ha encontrado ya su lugar, ese lugar en el que de alguna manera se puede sentir más cómodo, más a gusto. Tú le miras a la cara y se descubre que ahora está bien, está a gusto. Yo Fanfarria y Tu Ballet es el nuevo single que viene a presentarnos Rodrigo Mercado. Y digo lo de la buena cara no solo porque le esté viendo aquí en el estudio, sino porque en los vídeos musicales que van acompañando estas canciones se nota que está feliz y disfrutando al 100%. Rodrigo Mercado, muy buenos días.
Buenos días.
Buenas.
Bueno, muchas gracias por lo de la buena cara y eso.
No, es verdad, ¿yo? Es verdad. Sí. Pero lo que dice Belén tiene sentido, ¿no? O sea,
sí.
Uno tarda un poquito en encontrarse, pero cuando está en el sitio que cree que está a gusto y está bien, pues oye, tienes otra cara.
Es un poco la evolución de la que hablabais, ¿no? También, que yo creo que cada uno en esto de la música, ¿no? Solemos estar en el, no sé si es en el sitio adecuado, pero es tu sitio siempre, ¿no? Van pasando los años y tú estás donde estás, llegas hasta donde llegas y ahí es donde tienes que estar, ¿no?
Hombre, lógicamente siempre para uno el mejor momento es el que está viviendo, ¿no? Pero es verdad que echando la vista atrás a mí me da la sensación de que ahora es como que de repente has madurado. Obviamente esto nos pasa a todos con el paso del tiempo y de alguna manera, bueno, pues vas demostrando este otro camino que quizás empezaste un poco con tu disco anterior. Ya hemos conseguido salir del fondo de la chistera, ya hemos hecho magia, ya estamos ahí arriba, hemos encontrado nuestro camino. Y Yo Fanfarria y Tu Ballet es una canción muy positiva, muy de mostrarte también cómo eres y de enseñárselo al mundo entero.
Uh-huh. Bueno, las letras, está claro que con la edad pues vas madurando un poco, ¿no? Y unos más y otros menos, ¿no? Y está claro que no sé si yo lo de escribir siempre me lo tomo muy en serio, porque empecé por ahí escribiendo letras, ¿no? Antes de cantar, antes de componer, empecé escribiendo letras. Y sí es cierto que se va puliendo uno, ¿no? Y no sé si las palabras tienen más peso o no, pero desde luego intentas que queden más cinceladitas, ¿no? Más redondo todo, ¿no?
Hay que decir que esta canción va acompañada de ese vídeo que todo el mundo puede echar un vistazo. Un vídeo en el que te vemos bailando. Estamos en una escuela de baile, hay muchos espejos de por medio. Haces tus pinitos. Yo no sé si los has hecho solo para este momento, para este montaje, para este vídeo, o si esto te venía ya un poquito el gusanillo picando.
No, la verdad es que no soy yo muy bailongo y tampoco es que baile mucho en el vídeo, ¿no?
Oye, yo te he visto ahí unas cuantas posturitas así por el suelo, que no está mala cosa, ¿eh?
Llegué a aprender un poco más de lo que se ve ahí, ¿no? Que al final se ve muy poca cosa, ¿no? Y mis agujetas me costó, ya te lo digo, que fueron 3 días de ensayo para esto y el primer día llegué a casa que pasé mala noche y todo.
¿Y ahora te piden más? Cuidado, porque a lo mejor ahora llegamos al punto en el que dicen, perdona, ya has hecho tus pinitos, ya has empezado a bailar, ahora no sé si a nivel profesional o a nivel personal que te digan, oye, vámonos por ahí a bailar.
Ah, sí, claro, eso sí, eso es la más llegar a casa ya. Me lo pidieron. Pero bueno, lo de bailar a mí me gusta, lo que pasa es que no soy muy bailongo, como te digo, y bueno, lo del ballet en la vida me habría planteado que iba a acabar haciendo algo, ¿no?
No eres bailongo, pero entonces, ¿qué eres? ¿Cómo te defines o cómo eres tú en casa?
Bueno, yo es que soy más de cantar y...
Bueno, pero esa parte es más pública, te quiero decir, verte cantar te vemos cantar, pero ¿cómo eres tú luego? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué haces?
¿Qué cosas me gustan? ¿Sí? Pues ahora mismo tengo un crío de 4 años, te diría que ser padre, ¿no?
¡Dormir!
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos suerte con lo de dormir, tenemos suerte. No ha salido muy guerrero, pero, o sea, guerrero a la hora de dormir, luego sí, luego de día da su batalla. Pero bueno, pues ser padre, hacer vida a familia, no sé, cosas normales, ¿no? Uh-huh.
Yo Fanfarria y tu ballet era el último single que nos está presentando Rodrigo Mercado. Tuvimos también otro pellizquito de ese tercer trabajo en la carrera del artista en solitario que se llamará Dame Voz y que saldrá próximamente, pero venga, vamos a escuchar también este poquito de Zafiro que ya está ahí de fondo.
De mañana hoy me prepararé. Frutan caminos de futuro para llegar a ser. Huella visible en la memoria de un nuevo renacer. Nada será igual, nada será igual, no, no. Evito el lodo riguroso del vano padecer.
Ahí está Zafiro y ahí también está ese vídeo. Pequeñas peliculitas, me da a mí la sensación de que estáis grabando últimamente, ¿no?
Sí, los vídeos se han...
mimado.
Hoy en día es muy importante, ¿no? Lo del vídeo es como la carta de presentación, casi más que la canción, ¿no? Entonces se ha procurado hacer un trabajo, pues, no sé si serio, diferente o que tenga, por lo menos que tenga chicha, ¿no? Y que guste, ¿no?
Hoy que estoy yo en este plan de ir relatando lo que sucede, muy visual, últimamente como solo hablo de películas, de series, de vídeos musicales en este momento, pues venga, voy a contar un poquito así para que nos hagamos una idea. Va a estar ahí Rodrigo Mercado en Zafiro, aguantando muy bien los primeros planos, ahí planos cortitos, vamos cambiando, vas cantando, vamos cambiando y evolucionando, te vemos con guitarra, sin guitarra, con notas que salen, con, atención, un chaparrón de agua que te deben de tirar un cubo entero. Que yo tengo que preguntarte si te lo esperabas, si no te lo esperabas y si ese agua estaba caliente o fría.
Bueno, esperármelo me lo esperaba porque estaba dentro del...
No fue sorpresa.
Guión. No, pero te puedo asegurar que no pensé que iba a ser como fue lo del agua. El agua estaba congelada. Además, el vídeo se grabó en, pues no sé si era noviembre, una cosa así.
¡Ah, qué buen mes!
Sí, ahí en Usera, en una casa, ¿no? Que una casa que es como un estudio de fotografía y tal. Y lo del cubo de agua, yo hubo un momento que dije, me ahogo porque la manta de agua no permitía hacer absolutamente nada.
Se lo toma bien, ¿eh? Que se ríe mucho.
Evito lo riguroso del vano padecer, que ha capturado la esperanza de tanto amanecer. Y si volaron el misterio de un nuevo renacer, nada será igual, nada será igual.
Y lo estamos contando, que todo esto son pequeñas pildoritas que vamos escuchando de ese próximo trabajo, Dame Voz, que es como se va a llamar, un EP, que no sé si se sabe cuándo va a salir o todavía conservamos aquí un poquito
que como
suspense.
Ahora va todo tan goteadito, antes salía el disco y ya el disco entero. Ahora no, ahora es un tema, luego otro, luego el vídeo, luego...
Sí, ha cambiado también la manera, ¿no? De la estrategia, digamos, de marketing o de cómo se lanzan los trabajos. El EP en principio tiene fecha para otoño, finales de otoño, principios de invierno de este año.
Hombre, a mí me gusta una cosa de esto de que vayamos canción a canción, que es que así se escuchan con más calma, se paladean un poquito mejor, que difícil, me he metido yo una palabra que de repente me he liado yo sola, y quizás no pasa desapercibida ninguna, ¿no? Hay veces que si no, y te habrá pasado en alguno de tus discos a lo mejor, que hay una canción que a ti te pareciera que era la mejor, la más bonita, y sin embargo, se ha quedado así como un poquito perdida, ¿no?
Sí, eso suele pasar. Siempre tienes tu... Hombre, los singles de alguna manera se llega a un consenso, ¿no? También, pero sí es verdad que hay canciones que son de tus preferidas, por decirlo así, que se quedan ahí para ti y poco más, ¿no? Y...
Ya, pero en eso, tú antes cuando comprabas un disco, no te digo ya los vinilos, aunque sea en CD, pero tú también tenías, había siempre un single que salía, que cuando no tenías pasta te comprabas el single porque era para lo que había, y luego estaba el LP, el grande, y el LP había muchas canciones que no habían pasado por la promoción y que había alguna que era tu favorita. Yo en eso no estoy de acuerdo, fíjate.
Sí, pero como a nivel más individual, a lo mejor a nivel como artista, que es como lo que yo digo, tú en tu casa puedes decidir que la tuya más bonita es esa de ese disco, pero a lo mejor el artista considera que una canción a lo mejor no se le ha dado la importancia.
Ya, a lo mejor el artista tiene una idea y la compañía otra, ¿no?
Sí, no, y luego el público tiene otra también, o sea, es eso. Que al final...
Qué difícil ponernos todos de acuerdo, ¿no?
Es que cada uno tiene sus gustos y esto es así.
Oye, Rodrigo, y otra cosa, porque el reggae que también... Me refiero, a ver si hago la pregunta, porque yo me voy mucho por los cerros de Úbeda. ¿Cambia mucho el mensaje, depende del ritmo con el que lo cantes? Porque tú eres un... te interesa la letra, lo has dicho. Que has empezado escribiendo, sí. Y tú el mensaje, lo que estás contando, lo estás cantando, pero lo estás contando. Y depende de con qué ritmo lo cantes, ¿cambia ese mensaje?
Es verdad que empezaste muy vinculado con el reggae.
Sí, para mí no. Yo, mi mensaje al final es mi cerebro y un poco el corazón, ¿no? Aunque quede un poco así... Es un poco los estímulos que te provoca este mundo, ¿no? Y día a día.
Ya, pero por ejemplo, imagínate, vale, vamos a llevarlo al extremo. Bob Marley, dice Reggae, sí. ¿No? Vale, eran canciones con mensaje, con mucho mensaje, pero eran mensajes cortitos. O sea, vamos a ver, mucho repetíamos. Y aquí, bueno, el mensaje te llega además por bombardeo, pero no hay un desarrollo, no es Sabina. ¿Sabes a lo que te voy? Entonces, ¿también te has adaptado tú a lo mejor a una forma... en donde puedes contar más cosas?
Bueno, yo vengo de lo que te decía, de que yo empecé escribiendo. Yo con 12, 13 años empecé escuchando rap cuando llegaba.
Ahí ya principio. Ni mensaje. O sea, el mensaje va...
Sí, por eso. O sea, ahí es todo... Es
la carta.
Es lírico. O sea, es completamente mensaje 100%. Entonces, mi manera de escribir, aunque luego empecé con el reggae, me metí mucho en el mundo del reggae, de alguna manera sigue siendo el mismo, sí, a cortas, claro.
Sí, pero claro, te limita más, ¿no?
Sí, no es tanta letra. Pero bueno, yo mis fraseos vienen de ahí, ¿no? Entonces, aunque se han ido puliendo, han ido cambiando, depende de la música, pues está claro que la métrica te manda, ¿no? Son matemáticas la música al final, ¿no? Pero mis fraseos sí suelen ser frases largas, ¿no? Y canciones en las que cuento cosas. Creo.
Sí.
Crees bien. Cuentas muchas historias y hay frases muy bonitas. Yo que soy muy de escribir frases en agendas, tengo algunas tuyas, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Has venido con guitarra?
Sí.
Y nos encanta que vengáis aquí con guitarra, en este caso Rodrigo Mercado. Nos encantaría poder escuchar pues una de tus canciones. Yo fanfarria, tu ballet.
Sí, vale, sí. Sí, voy a... He venido con la guitarra y con los muñones también, ¿eh? Esto lo advierto, ¿eh? Pero bueno.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
No, que yo lo de la guitarra, los temas nuevos de este EP los estoy componiendo con la guitarra, pero no llevo mucho tiempo con ello. Es una cosa, no sé si de actualidad casi, ¿no? Pero bueno, que ahí andamos.
Seguro que eres más modesto de lo que crees. Y esto suena muy bonito. Vamos a ello.
Cada vez que me mira el reloj y me acusa de mi despiste, quiero ser un leve cristal que la transparencia viste. Sé que hay tiempo que exprimir, pero no es la eternidad. Y no encuentro la señal, pero el corazón resiste. Dame tu mano, vamos a caminar. Cada vez que se sube el telón y seguimos navegando, luz de un faro que fundió, sobre ella vamos nadando. Sé que hay ideas que exprimir solo por necesidad. Y no encuentro la verdad, pero tengo fe en que existe. Dame tu mano, vamos a caminar. No conozco otra manera de avanzar. Solo el viento marcará la dirección. Seguiremos esa estela de vapor. Soy fanfarria y tú ballet. Siento tus dolores en mi piel. Siempre voy a estar aquí, atento a lo que tengas que decir. Te he visto caminar sobre un rayo de sol. Te he visto dibujar estrellas donde voy. Te he visto conservar la luna en un farol. Confía en mí, todo saldrá bien. Dame tu mano, vamos a caminar. No conozco otra manera de avanzar. Solo el viento marcará la dirección. Seguiremos esa estela de vapor. Seguiremos esa estela de vapor. Seguiremos esa estela de vapor.
Gracias.
Ay, qué pena. Hay más gente aplaudiendo, pero se nos oye solo a las dos.
Es que esto es lo que tiene. Él viene solo con guitarra y nosotras tenemos cuatro manitas.
Con muchas ganas.
Estas cosas suceden. Esto es en formato acústico. También los aplausos son en pequeño formato. Claro, exacto. Yo, fanfarria, y tú, ballet, que me encanta este tema. Rodrigo, que me encanta además. Bueno, pues esa pequeña ilustración que va acompañando este tema. Esos dos pajaritos.
¿Has visto cómo se fijan los
esa
detalles?
Rama, esa rama. Que tengo que preguntar, alma. A lo mejor no lo sabes, a mí me parece como cerezo en flor, pero puede ser cualquier otro árbol que esté en flor.
Sí, tiene pinta de cerezo, almendro, alguna cosa
¿sí, no?
así. Sí, ¿no? No sé lo que es, ¿eh? La, pero por ahí el diseño andará. Haya sido cosa de la compañía, yo ahí no...
También está la letra del reggae, Two Little Birds.
¿No? Sí.
Hablando no, de
three, three.
No, eran tú, ¿no?
Three, creo que son three.
¿Sí?
Yo ahí me pierdo, ¿ves? No lo puedo yo solventar. Yo me he quedado con que me parecía una rama de cerezo en flor, pero a partir de ahí no puedo decir más. Como no sabemos seguro lo que es, yo me quedo con cerezo en flor, que me gustan más.
Bien, pues ya está. ¿Mm?
Más o menos podríamos decir, Rodrigo, que no sé cómo se presenta el verano. ¿Tienes por ahí citas?
Bueno.
¿Vamos a estar tranquilos?
Sí, vamos a estar tranquilos. Estamos de promo y con el single...
Eran three.
Eran three, sí, sí.
Perdón.
Ellos se lo pasan en grande.
Perdón, perdón.
Ahí estaban los tres pequeños pajaritos
de Bob Marley. Mirando la, la...
Sí, hombre, yo a Bob Marley lo tengo bastante...
Un poquito
escuchado.
Controlado ya. Sí, entonces... Oye, yo también, pero se me ha ido
pero
la pinza.
Pero he dudado yo también ya.
Se me ha ido la pinza.
He dudado. En septiembre empezamos en el Festival de la Luz de Boy Morto, en Galicia. Y bueno, van saliendo cosas. En Madrid tenemos para octubre, estamos cerrando una fecha en el Jazzville, en acústico, y irán saliendo cosas.
Eso significa que tendrás que volver a contarnos cuando son
cuando
esas
cuando
fechas
queráis.
O cuando salga el tercer single de lo que será Dame Voz, tu tercer trabajo en solitario en tu carrera discográfica, y que, bueno, pues lógicamente estaremos encantados de recibirte. Tengo solo una duda y es sobre el pequeñajo. ¿Qué dibuja? ¿Cuándo dibuja algo?
¿Qué dibuja? Dibuja muchas cosas,
¿sí?
La verdad, sí.
Que tú de pequeño dibujabas muchos señores con guitarra. No sé si al muchacho
sí,
le va a dar por lo mismo, por
sí,
dibujar.
Es verdad que lo
hacía. Si le va a dar por dibujar señores con guitarra.
Bueno, de momento dibuja más monstruos y cosas y... Sí, sí, cosas así de esto que le llaman la atención, animales y yo qué sé.
Ah, claro, que le mola, déjale al niño que se exprese.
Oye, libertad absoluta al mundo de la creatividad. Cada cual puede dibujar lo que quiera. Yo solo me intereso por las cosas. Yo, fanfarria, y tu ballet, Rodrigo Mercado, se ha venido hasta Buenos Días Madrid para presentarnos este nuevo single. Que mil gracias y que te daremos voz siempre que quieras, así que tendrás que volver.
Nada, ha sido pues, un placer. Muchas gracias
igualmente.
Por el regalo musical.
Nada,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a
luego.
Vosotros.
Caminos de futuro para llegar a ser.
Pues así, con la música de Rodrigo Mercado, llegamos casi a la una. Saben que seguimos. Ahora dentro de un ratito viene por aquí José María del Toro para ponernos un poco al día con el deporte, aunque a la una y media ya le dejamos que se explaye. Luego también, Belén, no te vayas muy lejos. Que hay que ver cómo hemos cambiado.
Hay que ver cómo hemos cambiado y tenemos que jugar con los oyentes para ver quién se me lleva esa entradita cuádruple para disfrutar del Parque Warner.
Y también vamos a dar una pista donde comer en Madrid como si fuera, como si tuviéramos pueblo. Los ¿sí? que no tenemos pueblo, sí, que lo echamos.
Pues mira que a mí esto me interesa, lo de saber que puedo tener un pueblo, aunque no lo tenga de verdad.
Pues luego te cuento. Hasta luego. Ahora de momento, antes la información.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Comenzamos ante las puertas del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado, donde se concentran los afectados por Idental, Andrea San Martín.
¡Estafadores! ¡Idental!
Así se sienten los afectados por la empresa de odontología Idental. Centenares de personas de diferentes provincias se están manifestando frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar sus historias clínicas y que les arreglen la dentadura. Solicitan una solución.
Que se hagan cargo de nosotros, tanto la financiera como sanidad, que haga algo. Además que pedimos que la odontología esté incluida en sanidad.
Idental no ha sacado dinero para dejarnos como está, peor que estábamos. Entonces tenemos que luchar para que no nos roben más.
Una manifestación convocada por Actora Consumo y la Asociación de Afectados por Idental. Quieren recuperar el dinero que les ha robado la empresa, dicen, y reparar el daño tanto físico como psicológico que les está causando.
Fuimos al Colegio de Odontología de Zaragoza, allí la miraron y me dijeron, dice, oiga, a esta mujer llévala a una clínica particular porque va a coger una infección que se va a morir.
Múltiples carteles que anuncian lemas como la salud bucodental no debe ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Por cierto, desde el Paseo del Prado a la altura de Glorieta de Neptuno está cortado el carril izquierdo debido a la manifestación.
Gracias, Andrea. Desde la Dirección General de Inspección de la Comunidad de Madrid, Adolfo Ezquerra se acaba de referir a este asunto en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Hemos verificado que todos los profesionales que trabajan en esta y en otras clínicas, en concreto en esta, están perfectamente colegiados y tienen la titulación adecuada. Hemos sancionado por cerrar las clínicas sin autorización, por no comunicarnos la modificación de la plantilla para evitar el intrusismo profesional.
Más cosas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha participado en una sesión de telemedicina entre la residencia de mayores Gastón Baquero y el Hospital Central de la Cruz Roja, Gloria Risco.
Un servicio que se ha instalado en 10 residencias. Una de ellas es la Gastón Baquero de Alcobendas, donde se ha presentado este programa de telemedicina, pero la idea es extenderlo a todas las residencias de la región. Ángel Garrido es el presidente de la Comunidad de Madrid.
Las teleconsultas se pueden realizar diagnósticos, seguimientos y también el control de las patologías, y esto hace que evite riesgos y también desplazamientos que en muchos casos son absolutamente innecesarios, sobre todo para nuestros mayores, que así no van a ver alteradas sus rutinas diarias, pudiendo realizar, pues como hemos visto, estas consultas a través de una videoconferencia.
Este servicio va a beneficiar a más de 6.000 mayores de residencias de la región.
Y Carlos Izquierdo, el consejero de Medio Ambiente, se ha desplazado esta mañana a la finca Lencín de Alcalá de Henares, donde se ha referido al problema del vertedero de Alcalá. Se llenará, recordamos, en mayo de 2019, pero la planta de tratamiento de residuos no estará operativa hasta un año después. ¿Qué ha dicho Esther Bernabé?
Pues ha recordado el consejero que la ley marca que es responsabilidad de los ayuntamientos la gestión de las basuras y en esta mancomunidad de 31 municipios lo tienen que hacer ellos. Hay opciones como ampliar el uso del vertedero de Alcalá, también verter en Valdemingómez con el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid o en otros vertederos de la región. Carlos Izquierdo mandaba este mensaje a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este.
Le pedimos al alcalde de Alcalá de Henares que no demore más la situación, que tome una decisión. Somos muy conscientes que la decisión que ha tomado tiene una razón de ser, y es que él tenía un compromiso electoral, y es cerrar el vertedero que existe en Alcalá de Henares.
Algunas de las opciones, dice el consejero, podrían suponer un incremento del gasto para los ayuntamientos en más del 110%.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sean las 2 en punto de la tarde. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
13:04, 1:04 de la tarde. Me está dando así José María del Toro, que tiene mucha prisa por contar las cosas. Si luego, ahora es un avance, un aperitivo, no te pongas nervioso. Luego a partir de 1:30 ya lo que tú quieras.
He visto un tanto adormecida ahí.
No, estaba leyendo, es que yo soy multitarea.
Ya veo, ya. Esto es lo típico de los hombres, no sabéis hacer dos cosas a la vez, ¿no?
No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo hablo por mí y por ti tampoco.
No, lo has pensado.
No. Bueno, que cuéntame, que yo sé que eres un tío muy capaz de pensar y de hablar de muchas cosas a la vez.
Bueno, pues en 25 minutos comienza el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes. A 1:30 comienza la presentación de Álvaro Odriozola, el futbolista donostiarra que llega procedente de la Real Sociedad y que hoy se viste de banco por primera vez, así que ofreceremos parte de esa presentación en directo en el partido de la una. Cerquita, por cierto, la incorporación de Courtois, 35 millones de euros aproximadamente. Y acaba de cerrarse ya un principio de acuerdo entre el Liverpool y la Roma para el traspaso de Alisson, el guardameta brasileño de la Roma que se va al Liverpool. Coste del traspaso 66 millones de libras, más de 70 millones de euros. Es noticia prácticamente de última hora. En el Atlético, próxima la renovación de Diego Godín por 2 temporadas más con el equipo rojiblanco hasta 2021. Le pretendía la Juventus, su cláusula de rescisión era tentadora, 20 millones, pero Godín, claramente identificado con el proyecto de Simeone, renovará por 2 temporadas más con el equipo rojiblanco. En la Federación, noticia también de última hora. Albert Celades, el seleccionador nacional sub-21, abandona el cargo y abandona la Federación Española de Fútbol. Está molesto por el papel extremadamente residual que tuvo en el pasado Mundial cuando se produjo la marcha de Julen Lopetegui. No contaron prácticamente para nada con él, incluso Hierro llamó a un cuerpo técnico totalmente distinto y él tuvo un papel, insisto, residual. Celades deja la Federación Española de Fútbol. A 1:00 ha comenzado, o estaba prevista el comienzo, de la presentación en el Rayo de la nueva campaña de abonados, de las nuevas equipaciones y del francés Cacuta, el único fichaje completado hasta el momento por el equipo franjirrojo. Lo contaremos en directo también a partir de 1:30. Noticia en el Fuenlabrada de baloncesto, la renovación de Marco Popovic por 1 temporada. El croata, el escolta de 36 años, que sin duda la gran estrella del equipo fuenlabreño. Y en el Tour de Francia, a 2:00 p.m, en 52 minutos, comienza la segunda etapa alpina. Una etapa con 108 kilómetros de recorrido, pero con 4 cotas puntuables. La última, la Gossière, con rampas de una media del 6% de desnivel. Así que panorama con muchísimas noticias. En 23 minutos estamos aquí en el partido de la una para contarlas todas en directo.
Venga, pues hasta 1:00 y algo, ¿no?
Y media.
Vale.
Si tú procedes, claro.
No, yo procedo siempre. Yo 1:30 me levanto y te dejo el sitio encantada.
Hasta luego.
Gracias, José María. Hasta luego.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado?
A ver, que ha sonado como que me quiero levantar ya, pero para nada, ¿eh? Yo estoy aquí súper a gusto. Encima viene Belén a ponernos un reto. Yo no puedo participar.
Tienes que jugar conmigo.
Sí, pero a mí no me va a tocar en ningún caso esa entrada cuádruple para ir al Parque Warner.
Para ir al Parque Warner, para disfrutar de lo que Academia de Policía, que este año trae una nueva historia con nuevos personajes, con acrobacias, para, qué sé yo, sumergirnos en Gotham City, en otras películas vinculadas con superhéroes como Superman, como Linterna Verde, o, oye, para los más pequeñajos, también tenemos la opción de esos dibujos animados, ¿no? Los más entrañables, Bugs Bunny, el pato Lucas, Piolín, fíjate tú por dónde, que a mí siempre me ha gustado Piolín. Y mira que era un poco...
Lindo, que vio el lindo gatito.
Sí.
Era un poco,
sí,
pijito.
Era un poco malo. Más que pijo, era malo.
Hombre, pijito, digo, de que era puñeterito.
Sí, pero bueno, porque el gato silvestre se empeñaba siempre en conseguir cosas que no debía. Así que ya sabéis que todo eso y mucho más encontramos en el Parque Warner Madrid, que nosotros, los de Buenos Días Madrid, estamos regalando una entrada cuádruple, ¿vale? Una entrada familiar, diríamos, para que podáis disfrutar de ese Parque Warner en familia, y que todo esto tiene que ver con que me acertéis cuál es el nombre de la serie con la que vamos a jugar. Apuntamos el número de teléfono de nuestro WhatsApp, 628-091-117. Que esto forma parte de la sección Cómo hemos cambiado, así que la serie en cuestión tiene que tener un tiempo, más años o menos años, pero no se está emitiendo, a no ser en algún canal de estos revival, qué sé yo, ¿vale? No se está emitiendo como de plena actualidad. Y que yo empiezo contando una historia, que nunca sé cuál es la serie en la que me voy a parar para hacer la pregunta. A los que habéis ido dando ya respuestas cuando he dicho que había matrimonios de por medio, deciros que no habéis acertado, ¿vale?
Así ya.
Ya lo dejo.
Podía haber dicho de otra manera, con más delicadeza, que no tenéis ni idea, de falta decir.
Pero lo digo para que sigan intentándolo, ¿vale? Que no se queden con esa opción, que ya os digo que no era la buena. 628-091-117, los matrimonios protagonistas, pues, por ejemplo, de esta serie de televisión, a ver si la reconocemos. Begoña pone caras, es que me he ido muy atrás en el tiempo, año 1951. Ni tú ni yo no estábamos.
Sí, pero sé cuál es.
Venga, que lo puedes decir,
que
esta no entra.
Te quiero, Lucy.
Ahí está.
La de Lucille Ball.
Lucy. Efectivamente. Es que me hace gracia porque Begoña, como no sabe con cuál voy a jugar,
claro,
no se atreve a decirlas.
No lo digo.
Decirlas. Bueno, pues vamos a ver. I Love Lucy se estrenó el 15 de octubre del año 1951. Y atención, porque tuvo 180 capítulos que se fueron emitiendo hasta mayo de 1957. Cierto es que, a pesar de que luego tuvo un éxito tremendo, esta serie, este Te Quiero, Lucy, al principio tuvo complicaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquel tiempo no se veía como posible triunfo que hubiera una pareja, diríamos, interétnica en la tele triunfando. Ella era americana, él era cubano. La cadena pensaba que esto no se iba a entender y muchísimo menos iban a ser capaces de comprender el Spanglish que se empleaba, por ejemplo, a la hora de contar el cuento de Caperucita Roja.
Una mañana, su mamá le dio un basket y en el basket puso frijoles, tortillas y también le puso ahí vino. Y le dijo, Caperucita Roja, lleva este basket a tu gran mamá que está en su casa y tu gran mamá está feeling lousy.
Ay,
basket,
su gran mamá.
La cestita, ¿no?
Claro.
¿Eh?
Y el feeling lousy.
Y el gran mamá a tu abuelita.
A tu abuela, que estaba muy perdida. Estaba muy perdida, poco más menos.
Eso sí es Spanglish, y lo demás cuento.
Esto, el pequeño Ricky, ¿vale? Que era el que le estaban contando el cuento, se quedaba alucinando en colores. Por cierto, que ya que hablamos del pequeño Ricky, este pequeñajo, cuando vino al mundo, en el capítulo en el que nació, atención, porque tuvo el 70% de la cuota de pantalla. Para que te hagas una idea, 44 millones de espectadores estuvieron pegados a la pequeña pantalla viendo a ver si nacía o no el pequeño Madre Ricky. Mía. Vale, esto nos parece una barbaridad, pero es que ahora os voy a decir, para que hagáis la comparación, la cifra de personas que siguieron el día después, al día siguiente, la investidura de Eisenhower, que parece una cosa como crucial, que todos los americanos querrían verla. Bueno, pues solo se pegaron a la pantalla 29 millones de espectadores.
O sea,
recordamos, 44 millones de espectadores el día del nacimiento del pequeño Ricky. Matrimonio interétnico, uno de aquellos con los que hemos jugado, y no, no era I Love Lucy la serie de la que yo os quería hablar y estábamos preguntando en nuestro WhatsApp, que ya hay quien lo está diciendo. Vamos con la siguiente, que tampoco va a ser la buena. Y movimiento de nariz que ha hecho Begoña Tormo para todos aquellos que hayáis estado viendo nuestro streaming. Movimiento de nariz, el que hacía nuestra embrujada.
Yo lo he hecho mucho peor, no me sale a mí
no,
eso.
No, te queda bien.
La naricilla.
Sí, es que era muy difícil, era muy difícil, era muy difícil. Pero bueno, esta diríamos que era otra pareja extraña que triunfaba en el mundo de la televisión. Era el año 1964, Embrujada. Es como se conoció aquí en nuestro país, aunque Hechizada, diríamos que era el nombre con el que triunfó la mayor parte de los países que hablaban en lengua hispana.
Luego hicieron una versión en película, aquí, que la hizo Nicole Kidman, la protagonizó.
Tuvo un poquito menos de éxito.
Sí, no era muy allá.
Ahí estaba la cosa. Es verdad que con esta serie también hubo sus más y sus menos. Decían que no podía triunfar porque la mujer era la protagonista, ¿vale? Y en aquel tiempo era el hombre el que mandaba. Luego se dieron cuenta de una cosa, y por eso transigieron, que bruja o no bruja, al final, ¿por qué luchaba nuestra querida Samantha? Pues por abandonar la brujería y por convertirse en la esposa perfecta.
Conclusión. Mira la moraleja, ¿eh? Mira la moraleja.
Igual, el mensaje nos gustaba. Y ahora, atención, 628-091-117. 628-091-117. Va mi primera pista. ¿Y he sido mala? Porque habéis dicho que últimamente soy muy generosa. Esta es la primera pista de la serie que busco el título y su nombre. Sí, son unos disparos. Unos disparos que al menos aquí en nuestro país, en España, nos dejaron todo un verano, ¿vale? Porque acabaron aquí la temporada, ¿vale? Todo un verano intentando averiguar hacia quién habían ido dirigidos y sobre todo si habían matado o no a esa persona. 83 millones de espectadores tuvo en Estados Unidos este capítulo, 380 millones de personas lo vieron en todo el mundo, todos aquí en España nos hacíamos una pregunta y había incluso quien le hizo muchas canciones. Pista importante, hay muchos matrimonios de por medio en esta serie de televisión, que recuerdo, estaba aquí en España en torno a los años 80. Unos buenos, otros malos. Unos con alcohólica de por medio, otros sin alcohólica de por medio. Los Ewing, ¿vale? Acabo de dar una de las pistas más importantes. Los Ewing es la familia de la que estamos hablando. Suelen, precisamente...
Era el alcohol, hacía así con el borde del vaso.
Exacto, y esta es su banda sonora, la que vamos a escuchar. Vale, habéis sido ya muchos los que habéis acertado.
Ya
pero
la han acertado, ya puedo decir una cosa.
El primero de los mensajes, sí, di lo que quieras. Que
no, que me hacía gracia que cuando en TVG, en la televisión gallega, era Sota R.
Sota R.
Sota R.
Oye, todo un verano que estuvimos intentando saber quién mató a JR. Era la pregunta que más nos hacíamos. Bueno, acabo de escribir a la primera persona que ha dicho que esto era Dallas. Efectivamente, le acabo de pedir el nombre. Si no os he pedido el nombre, no sois vosotros. Y me lo acaba de decir Carmen Villa. Pues Carmen Villa es nuestra ganadora del día de hoy. Enseguida me pongo en contacto con ella para decirle cómo le hacemos llegar estas entradas. Por aquí tenemos ya muchas más que nos dicen Dallas a partir de un punto. Oye, a partir de un punto, ¿a quién decidido que esto era hombre rico y hombre pobre?
Madre,
cuidado.
No.
Dinastía, también era fácil poderse equivocar. Sí. Y luego hemos tenido Mogollón, que lo mismo nos decían La que se avecina, que Escenas de matrimonio, que Los Roper.
No, y nadie ha dicho la de Falcon Crest.
No, Falcon Crest no.
Pues fíjate, hubiera sido otra alternativa.
¿Podría haber sido?
Pues nada, a dar las entradas a Carmen.
Carmen Villa, mil gracias a todos los demás. Mañana no, que está Luis Enrique hablando.
No, mañana
pasado
no.
Más.
Pasado,
entradas.
Pasado.
Adiós.
Gracias, Belén. Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. ViajesDominicanaTours.com, número uno en viajes al Caribe.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, uy, recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Bueno, pues no sé a usted, esperar a que estamos en verano. Tenemos la mayoría de las personas tienen la suerte de poder disfrutar unos días en la playa o hacerse un viajecito, pero si no, siempre estaba el recurso de irse al pueblo, que era muy socorrido. Y además, ¿qué hacía uno en el pueblo? Pues descansar, disfrutar, irse a dar una vuelta, echar una partida de cartas de vez en cuando y sobre todo comer muy bien. ¿Y qué pasa si no se tiene pueblo? Pues que hay que buscarse la vida y hay que buscar un lugar en donde recordar esos sabores de toda la vida con productos de toda la vida. Bueno, pues nosotros tenemos pueblo en Chueca, fíjense lo que les decimos, porque en la calle Augusto Figueroa, concretamente en el número 47, encontramos un sitio que se llama Rustic, que hace referencia pues a eso rústico, ¿no?, a eso que se encuentra en el pueblo, en donde lo primero que encontramos son sabores pues de una finca del pueblo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Acero. Ella es la jefa de cocina, la chef de Rustic. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Begoña. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estupendamente. Tú ahí entre productos pues, que os habrán llegado esta misma mañana de Palazuelos, ¿no? Sí, de Ávila.
Sí, sí, sí. Así es, Begoña.
¿Qué os ha llegado? Ponme los dientes largos.
Mira, pues nos han llegado unas acelgas recién cortaditas esta mañana. Nuestros agricultores a las 7 de la mañana ya estaban preparando la acelga, estaban preparando la rúcula, la espinaca, todo recién cortadito para traérnoslo justo aquí ahora, a la hora del servicio, que empezamos ya.
Eso en la huerta, pero también nos han llevado pollos de corral, criados ahí en el suelo, comiendo un poco lo que han ido pillando por allí, por el campo.
Sí. Eso es, sí. La verdad que los pollos es como si estuvieran en la moraleja de los pollos, como decimos nosotros, porque La verdad que es que están como auténticos reyes. Tienen todo tipo de lujo. No, están fenomenal.
Y también cerdos, ¿verdad? Porque son productos que vosotros utilizáis y que queréis saber cómo se han criado, qué es lo que han comido, cómo han estado, que han estado bien, porque no sabe igual. Y ahora tú...
Nuestros cerdos, sí.
No,
pues
dime.
Es el resultado de los embutidos que tenemos aquí en el restaurante, como puede ser la paletilla, salchichón, chorizo...
Han comido bellotita, ¿verdad?
Eso es, sí.
Qué menuda diferencia, si la han visto, la han olido, la han cantado o no. Oye, Carmen, ahora lo que pasa es que, claro, tú tienes luego el reto. A ti te llegan esas acelgas fantásticas, recién cortadas, esa rúcula, ese pollo, esos embutidos, y tú dices, madre mía, y ahora esto hay que darle forma y estar a la altura en la cocina. Y además tenéis luego los instrumentos. Luego vamos a ir por partes. Hemos visto los ingredientes, ahora vamos a ver los utensilios, por así decirlo, los medios con los que contáis. Y hay que destacar un horno que tenéis que es muy muy especial. ¿Cuál es la historia de ese horno? ¿Qué es?
Pues vamos a ver, es un horno napolitano, de acuerdo, que vino la familia Meraglia a construirlo. O sea, vinieron unos italianos expresamente desde Italia a construirlo.
Se trajeron hasta las piedras.
Sí, se trajeron hasta los ladrillos para construir el horno. Estuvieron alojados aquí en Madrid 3 días para construirlo, y nada, y la verdad que es una auténtica maravilla.
¿Y qué particularidad tiene ese horno? ¿Por qué no ir a la tienda de hornos de al lado de casa? ¿Por qué ventaja tiene ese horno napolitano?
Bueno, pues es un horno que adquiere una temperatura de 485 grados, tenemos que mantenerlo, o sea, tenemos que estar siempre muy pendientes del horno, que no baje de esa temperatura, y la verdad que es que cocinar a esa temperatura sorprende mucho, porque todo el mundo va a pensar, jolín, 485 grados, qué barbaridad.
¡Se te va a quemar todo!
Sí, se te va a quemar todo, pues la verdad que los resultados son sorprendentes, como por ejemplo el pescado, o sea, meter un pescado como tenemos el salmón, ¿vale? Lo cocinamos 3 minutos en el horno de leña a 485 grados, como te digo, y nada, son 3 minutos y el pescado sale completamente hidratado, jugoso.
Es lo que te iba a decir, el resultado será muchísimo más jugoso porque no ha ido perdiendo toda esa humedad que tiene, todo ese agua que tiene, y queda pues como tiene que estar el pescado, son rosadito a lo mejor por dentro y luego...
Sí, muy especial, la verdad que sorprende mucho. Y luego, claro, luego están nuestras pizzas.
Hombre, es lo que te iba a decir, para eso están hechos en principio esos hornos napolitanos. Si no haces pizza, vamos, para matarte. ¿Con qué las haces? ¿De qué las hacéis?
Pues mira, tenemos pizzas desde la más básica, que puede ser la margarita, que está hecha con tomate, fior di latte, parmesano y albahaca, hasta uno de nuestros éxitos rotundos, que es el calzone con torrendos.
Bueno, qué mezcla.
Está teniendo una aceptación maravillosa.
El calzone, que es como la pizza está hecha una empanadilla grande, ¿no? Y el relleno, el torrendo ibérico, supongo.
Sí, el torrendo, que viene también de nuestra finca.
Claro.
De Ávila.
Oye, ¿torrendo como se come en Soria o como se come, cómo es el torrendito? ¿Tiene carne o es...?
El torrendito es una cosa muy especial que yo recomiendo a todo el mundo que venga a probarlo, porque probablemente puede que sea uno de los mejores de Madrid. O sea, no es el típico torrendo
de Soria, corteza.
Digamos así.
No es una corteza.
Es la panceta, obviamente, porque si no, no sería un torrendo, pero luego laminada finamente... Hay gente que nos dice sashimi todo de torrendo, o sea, fíjate para que veas. La verdad que es una delicia y tenéis que venir a probarlo porque es que os va a sorprender. No tiene nada que ver con los torrendos a los que estamos acostumbrados a probar.
¿Y haces también arroces en ese horno?
Arroces, sí, también hacemos arroces. Sí. Tenemos un arroz integral con verduras que lo terminamos en el horno de leña para darle el último golpe de calor y que salga crocante y que salga, pues la verdad, que con un sabor muy especial.
Oye, y aparte de ese horno que ya hemos dicho que tan especial, que vino la familia italiana de Nápoles, es profesor, qué barbaridad, qué despliegue. Sí. Tenéis luego también algo que es, iba a decir, más habitual, pero no tanto, porque el fuego de carbón al final requiere un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Vosotros todos los días encendéis las brasas allí en Rustic para hacer, supongo, sobre todo carnes, ¿no?
Sobre todo carnes, sí, porque la carne que tenemos nosotros viene del País Vasco, es una carne muy especial, la que usan también, pues, maestros, grandes cocineros vascos, como puede ser Pedro Subijana o Martín Berasategui.
Que algo saben de comer.
Sí, Sí. Y nada, y lo hacemos también a la parrilla.
¿Qué cortes tenéis? ¿Qué cortes también ofrecéis?
Pues mira, tenemos entrecot de vaca a la brasa, que va acompañado de patatas asadas con romero y pimientos del piquillo confitados. Luego tenemos nuestro chuletón de vaca a la brasa, que también, bueno, es para dos personas. También viene con distintos tipos de guarniciones. Y luego un plato que está muy de moda y la verdad que aquí en el restaurante está saliendo muchísimo, que es la picaña de vaca a la brasa.
La picaña, que es un corte brasileño.
Un corte brasileño, pero la verdad que también es una cosa deliciosa.
Y también te atreves a poner acelgas en la brasa. Eso explícamelo, porque no lo tengo claro.
Bueno, las acelgas no son a la brasa, las acelgas son a la llama.
A la llama directamente, a la venga.
Es una técnica que tenemos nosotros aquí en el restaurante, pues por eso mismo que hemos estado hablando antes, Begoña, porque como nosotros no queremos... pues eso, el producto que queremos que sea muy muy natural.
Respetarlo. Entonces, lo más posible, ¿no?
Respetarlo al máximo, que venga de nuestra huerta, fresquito, y no hacerle absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una sartén que esté muy, 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 muy caliente, ¿de acuerdo? Luego ponemos la acelga, le damos un golpe de llama, que es lo que decimos aquí en el restaurante, y ya está. Solamente es eso. Y la verdad que es que el sabor que le da la llama a la acelga es algo también espectacular.
¿La piña glaseada a la brasa también la hacéis en la brasa, en la parrilla?
No, la piña glaseada la hacemos en el horno de leña.
Ajá.
Sí.
¿Y la servís con qué?
La servimos con crema inglesa y unos frutos rojos por encima.
Bueno, y si no lo quieren la fruta, pues hay un bizcocho de queso y chocolate, por ejemplo, una tarta de manzana, sí, el brownie, que ese no falla.
El brownie, que es el pato estrella, sí, de los postres.
Pues eso, que estábamos diciendo, que muchas veces dices, ay, qué pena no tener pueblo, ¿no?, para volver a esos sabores. Vosotros los lleváis a Madrid, los tenéis ahí en el corazón de Chueca, en Augusto Figueroa, número 47, ¿verdad? Y ¿vais a estar abiertos todo el verano?
Pues no, en agosto nos vamos 15 días de vacaciones.
Muy bien.
Nos vamos del 13 al 27, pero bueno, que hasta esa fecha pues estamos aquí para recibir a todos los que quieran.
Pues habrá que darse prisa. Carmen Acero, jefa de cocina de Rustic, muchísimas gracias por habernos atendido. Y ahora, Ala, al fuego, a pasar calor.
Gracias.
Gracias a ti, buen día. Pues eso, con este buen sabor de boca llegamos a la 1:30. Ya está aquí José María del Toro preparado. Les dejamos con los deportes, volvemos mañana. Que tengan buen día.